que tenemos en línea al jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación del Instituto Leloir, que lleva adelante esta vacuna, este desarrollo. Es investigador superior del CONICET, es Osvaldo Podaisser. Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días. Acá Gisela Busaniche, Diana Constanzo y equipo la saludan. ¿Cómo va?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por comunicarse y, bueno, por el interés.
Felicitaciones.
Gracias, pero todavía no hemos hecho demasiado. Tenemos que llegar a humanos y a las personas y tratar de iniciar los ensayos clínicos lo más rápido posible.
Claro, pero la primera parte de ratones con una capacidad inmune neutralizante que no decae en 5 meses es importante, ¿no? Es un primer paso importante.
Claro, es muy importante porque en definitiva es lo que te permite decidir si la vacuna puede ser eficaz o no en un pase a personas. Así que desde ese punto de vista, sí, totalmente en que es muy exitoso el efecto, se mantiene en el tiempo. Además de eso, como creo que habrán visto mucha gente, es capaz de neutralizar las otras cepas que están hoy circulando en la región. Así que desde ese punto de vista estamos confiados en que tenemos una vacuna realmente muy potente.
Osvaldo, Diana Constanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Diana? ¿Qué decís? Mucho gusto.
Bien, bien, muy bien. ¿Cuáles son las características que tiene esta candidata vacunal que ustedes están desarrollando allí en el Leloir? ¿Es similar a algunas de las vacunas que se están aplicando ya aquí en el país contra la COVID? Porque estamos hablando de una vacuna que sería, de acuerdo con los resultados que ustedes obtengan, de una monodosis, ¿cierto?
Sí, que es una pregunta muy buena porque en realidad en el país hay en estos momentos 3 plataformas diferentes, todas eficaces, pero esencialmente están basadas en lo que se llama, son cuestiones técnicas, pero no importa. Una es RNA, la otra es la tradicional a proteínas, y la tercera, que es la que nosotros también usamos, es la de usar un vehículo que es otro virus, pero que en este caso está totalmente atenuado y que es inocuo, que es el adenovirus. Entonces, es muy parecida, no igual, a las que se administran con, digamos, a la plataforma que usa Sputnik, AstraZeneca, CanSino y Janssen, o Johnson y Johnson. Es de ese tipo de vacunas.
Claro. Osvaldo, bueno, y ahora ustedes están obteniendo esta financiación por parte de la agencia I+D+I, que es muy importante, sin duda, esto habla de la relevancia que tiene el desarrollo que están realizando, y la próxima etapa sería entonces comenzar, si todo sigue bien, con estos ensayos clínicos que, según tengo entendido, serán realizados en el marco del Hospital Italiano. Tengo una pregunta con respecto a esto. ¿Cómo serán diseñados estos ensayos en la fase 1 y 2, en principio, dado el contexto, ¿no? Dado el escenario que existe ya también en nuestro país con cada vez más personas vacunadas?
No, la pregunta es muy importante. En principio, el subsidio este que nos ha otorgado la agencia es importantísimo porque prácticamente nos pone a las puertas del inicio de los ensayos clínicos ya en personas. Por suerte, muchísima gente en la Argentina está vacunada y es de esperar que para el momento en el cual nosotros podamos iniciar el estudio clínico, más gente esté vacunada. Entonces, yo no soy el investigador principal del proyecto, los investigadores principales son los doctores Simonovic y Sibona del Hospital Italiano. Sería mejor que lo contesten ellos. De todas maneras, yo puedo hacer un resumen y decir que el ensayo clínico está diseñado de modo tal de que contempla el hecho de que la gente ya esté vacunada. Al mismo tiempo, y en líneas generales, los organismos regulatorios que regulan este tipo de estudios exigen poner algún grupo que no esté vacunado. Si no lo encontramos en Argentina, habrá que establecer convenios con otras agencias regulatorias para poder encontrar gente que no haya estado vacunada y a la cual se le puede administrar esta vacuna como monodosis.
Buen día, doctor. Soy Néstor Espósito. Tengo dos preguntas para formularle. Sí. Cuando avance el desarrollo de esta vacuna, ¿la aspiración científica es que haya una aprobación de emergencia, como lo que ha venido pasando con la mayoría de las vacunas aplicadas hasta ahora, o que ya haya una aprobación definitiva, entiendo esto, que respetando plazos que serán seguramente más largos?
Sí, es otro buen punto, y de vuelta no soy yo la persona adecuada para contestar esto, porque dentro del grupo nuestro hay especialistas en la parte regulatoria, y eso es una decisión de los organismos regulatorios. Tenemos la expectativa de que en la medida que la vacuna demuestre eficacia en los estudios clínicos en personas, podamos lograr una aprobación de emergencia para posteriormente lograr la aprobación definitiva, como ocurrió hace muy pocos días con la única vacuna que de hecho tiene aprobación definitiva, que es la de Pfizer. Así que sí, el proceso nos tiene que llevar en esa dirección, y entendemos que AMAT tiene la mejor predisposición para que avance las cosas lo más rápido posible. Así que bueno, en eso estamos.
La otra pregunta tiene que ver con una cuestión de tiempos. Desde que comenzaron a experimentar con la vacuna hasta ahora, ¿cuánto tiempo pasó y cuánto más quedaría por delante? Entiendo que esto es conjetural. ¿Cuánto quedaría por delante hasta que la vacuna estuviera en condiciones de ser aplicada a personas?
A ver, eso es un punto importante. A ver, esto lo iniciamos mediados del año pasado. Ya para fin de año teníamos datos de que la vacuna funcionaba. Lo que pasa es que preferimos dejar a los animales durante 5 meses para seguir controlando si la inmunidad decaía, y de hecho no decayó a lo largo de 5 meses. Por eso es que esperamos bastante tiempo. Imagínense que 5 meses para un animal que vive 2 años es un cuarto de su vida, prácticamente. Entonces, eso por un lado. ¿Cuánto tiempo más a los efectos? Este subsidio de la agencia de I+D+i nos permite terminar todos los ensayos preclínicos, se los llama preclínicos de fase, que son aquellos que exigen las autoridades regulatorias para iniciar los ensayos clínicos en personas. Además de permitir, por ejemplo, establecer una pequeña planta de producción que facilita el escalamiento de la producción luego en el ámbito de las empresas farmacéuticas y demás. Esto se termina antes de fin de año, esta parte que le estoy diciendo. En paralelo iniciamos las conversaciones con la agencia regulatoria, AMAT, para lograr la aprobación del ensayo clínico, que ya está diseñado, que eso se va a iniciar seguramente en una semana o dos. Y bueno, y de ahí lo que necesitamos es conseguir una cantidad importante de dinero para solventar los costos del ensayo clínico de fase 1 y 2, y para ello hemos aplicado a organismos internacionales y estamos buscando algún otro tipo de financiación. Estamos haciendo múltiples días en paralelo para poder intentar, ya sea fin de año, principios del año que viene, iniciar el ensayo en personas.
Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por esto. Lo que quería saber es, la idea sería que sea una monodosis, ¿no?
La idea que, a ver, el ensayo clínico está diseñado para hacer monodosis, que no solo tiene relevancia desde el punto de vista de los costos, porque obviamente va a costar la mitad de lo que sea el precio final, pero va a costar la mitad, que es una dosis en lugar de dos. También facilita los temas de producción.
Claro.
Si uno necesita inyectar una única dosis, es más fácil desde el punto de vista de la producción a nivel industrial que si fueran dos. Y tercero, quizás que uno no lo piensa mucho, pero es importantísimo, es la logística para cada vez que hay que vacunar a 40 millones de personas en Argentina.
No, claro, tal cual.
O sea, si uno tiene que hacer eso, imagínense la situación, que yo lo hablaba ayer con un periodista, Si la inmunidad de las vacunas actuales es aproximadamente de 6, 7, 8 meses, que es lo que se calcula, y por eso en pacientes, en cierto tipo de pacientes con comorbilidades, ya hay países que están vacunando con una tercera dosis. Si hay que dar dos dosis a 7.500 millones de personas cada 6 meses, es impensable hacer una cosa así. Entonces, en este momento, lograr una vacuna con una única dosis y encima que la cantidad necesaria de material en esa dosis sea menor, implica un ahorro a muchísimos niveles, ¿sí? A nivel de costos, a nivel de producción y a nivel de la logística sanitaria que hay que implementar para vacunar, por ejemplo, en Argentina, 40 millones de personas o 45.
Un orgullo lo que están haciendo en la Fundación del Instituto Leluar. Muchísimas gracias por esto. Le mando un saludo de parte de nuestro director, Alejo Ponlesica, que lo está escuchando.
Ah, sí, gracias. sí, muchas gracias.
Sí, y bueno, vio que somos una comunidad, ¿eh? Así que, sin ir más lejos, lo vamos a estar llamando cuando termine la primera fase en humanos y cuando sepamos un poquito más. Claro, Diana Costanzo siempre nos informa todo. Es muy importante esta experimentación en humanos, así que vamos a estar atentos, doctor.
Muchas gracias a ustedes realmente y bueno, hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima. Adiós. Era Osvaldo Podaiser, jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación del Instituto Leluar, investigador superior del CONICET, con una buena noticia que la vacuna Coronavac G.3 empezaría ya muy pronto a ser probada en humanos.